Entonces estamos en el capítulo 10, versículo 22. Y hemos estado escuchando, conforme a lo que nos enseña la palabra y el testimonio del apóstol Juan, escribiendo en detalle las conversaciones de Jesús con los fariseos y este grupo de judíos religiosos que en sí formaban el gobierno del pueblo judío, en el cual se había convertido simplemente en un gobierno religioso que tomaba ventaja y usaba la palabra de Dios como una religión para gobernar a la gente y extraer de la gente el beneficio que ellos buscaban. Muy claramente Jesús hasta este punto nos ha, en diversas maneras, ilustraciones y ejemplos, nos ha dicho que Él vino a romper con los atos, con los lazos de la religión. Y el apóstol Juan nos empieza con lo que sucedió en el capítulo 2, donde Jesús purifica el templo. ¿Recuerdan cuando Jesús vino y sacó a todos los vendedores y a los cambiadores de monedas, que básicamente habían hecho un mercado, un negocio de lo que era la adoración y de lo que era el culto de la gente de venir a rendir a Dios y de venir a escuchar de Dios y a tener este tiempo de compañerismo? Estos judíos religiosos habían hecho un estilo de gobierno o de religión en la cual habían convertido la adoración de Dios en un negocio, en un mercado, y abusaban de la gente al punto de que la gente se quejaba y la gente se dolía porque aunque ellos querían adorar a Dios, les era un peso y les era una gran carga el tener que cumplir con los requisitos de los judíos. Y pues Juan nos va escribiendo, si se dieron cuenta, los capítulos, cómo Juan nos va detallando estas conversaciones que en sí son intercambios o como cuando alguien pues está discutiendo fuertemente y es Jesús y estos judíos religiosos, y nos dio diferentes ejemplos de cómo Jesús trató con ellos y cómo fue desbaratando este sistema religioso. Y básicamente hasta ahorita lo que hemos leído es que la religión, si la pudiéramos describir en simples palabras, la religión viene a ser el esfuerzo del hombre de querer alcanzar a Dios y querer tocar a Dios y querer alcanzar el favor y el amor de Dios por medio de sus obras y por medio de lo que el hombre puede hacer. Entonces sería el hombre alcanzando a Dios. Eso viene a ser lo que se le llama religión. Y lo que Jesucristo vino a establecer, que es lo que conocemos como cristianismo, es Dios alcanzando al hombre. Entonces, en un lado de la moneda tenemos al hombre que es finito, que está limitado, queriendo alcanzar a lo infinito, a lo que es eterno, lo cual es imposible. Y eso es lo que se le conoce como religión. Y en el otro lado tenemos el cristianismo, lo que estableció Jesucristo, el cual el Dios eterno, el Dios infinito, alcanzando al hombre. Y eso sí es posible. Entonces, a hoy en día tenemos dos grupos de personas. Aquellos que confían en la provisión de Dios que viene siendo Jesucristo, y aquellos que confían en sus obras o en su razonamiento o en su pensar o en su modo de analizar las cosas, que ellos creen que pueden alcanzar a Dios y pueden alcanzar el favor de Dios. Entonces, se dice que solo hay, dos religiones. En una caben todas las religiones que te enseñan que tú con tus obras y con tus las buenas cosas que puedes hacer, que puedes tú alcanzar a Dios. Y ahí en esa encajan todos los diferentes nombres de iglesias o religiones que se les puede decir, porque si se fijan, si estudian un poquito cada religión, cada una de ellas exige que la persona haga cosas para que pueda alcanzar el favor de Dios. Y lo otro es el cristianismo, el cual es Dios alcanzando a la humanidad. Y es muy básico, es muy simple, y me gusta cómo el apóstol Juan nos escribe de estos detalles, de estas conversaciones que tuvo Jesucristo con los fariseos. Y es tan simple y nos da ilustraciones tan simples que básicamente todos podemos entender. Mas sin embargo, hay personas que deciden no creer. Y este fue el caso de los fariseos. La última ilustración que hemos leído hasta este punto es donde Jesús hizo la comparación, la ilustración del pastor y las ovejas. Y en lo común que sucede del pastor y las ovejas es de que el pastor llama a sus ovejas y las ovejas que le pertenecen al pastor escuchan la voz, reconocen la voz y hacen caso a lo que el pastor dice. Dice que el pastor viene y las saca y las guía. Entonces, Jesús nos está ilustrando que, nuevamente, que básicamente hay dos grupos de gentes: el que las ovejas que le pertenecen al pastor y las ovejas que no son del pastor. Y para reconocer eso es de que las ovejas que le pertenecen al pastor son las ovejas que lo escuchan y lo obedecen. Y las ovejas que no le pertenecen al pastor son aquellas que básicamente escuchan, pero no obedecen, no responden a la voz del pastor. Y del versículo 22, aparentemente parece que está todo junto, pero en sí, del versículo 22, como dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Hay una pequeña pausa ahí de lo que es el versículo 21. Y básicamente, de aquí en adelante es aproximadamente 4 meses de la siguiente Pascua. Y fue en la siguiente Pascua donde Jesús fue arrestado, crucificado. Entonces, nos da una idea de que desde el versículo 22 hacia lo que vamos a leer, solo le queda en el ministerio de Jesús aproximadamente 4 meses. Y cuando leemos el versículo 22, la ilustración concuerda y más o menos prosigue de lo que estábamos leyendo anteriormente, en el cual sigue hablando sobre las ovejas y sobre las que escuchan su voz y las que le pertenecen al pastor y las que no. Entonces vamos a leer el versículo 22 y dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces le preguntaban que hasta cuándo los iba a tener con la duda de que si era el Cristo y que si era que se los dijera abiertamente. Ahora, ese no era el caso. La realidad es de que se los había dicho ya de como no sé cuántas ilustraciones. De diferentes ilustraciones se los había dicho que Él es el Cristo. A la mujer samaritana se lo dijo. Al hombre ciego se lo dijo. Al hombre paralítico se lo dijo. Mismo Jesús se los dijo cuando dijo, yo soy, y quisieron apedrearlo porque les dio el nombre de Dios eterno. Entonces, lo que están ellos diciendo no es la realidad. En su mentalidad, ellos sienten que esa es la realidad. Pero la realidad es de que Jesús abiertamente les ha dicho que Él es el Cristo. Lo que Jesús sí no les dio el placer fue de decirles con las palabras precisas, yo soy el Cristo. A estos judíos religiosos, a los fariseos, saduceos y los sacerdotes y los alguaciles de ellos. Abiertamente a ellos no les dijo con las palabras específicas, yo soy el Cristo. No les dio el placer. Mas, sin embargo, les habló de diferentes maneras para que ellos pudieran entender que Jesús es el Cristo. Y también creo que se los dijo de tal manera en el cual los dejaba con la opción de creer. Y como vamos a ver ahorita, Jesús les dice, simplemente analicen las obras que he hecho. Y las obras que he hecho es evidencia de que yo soy el Cristo. Entonces, dice el versículo 25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, Jesús está diciendo, no es falta de razonar o de ver o de entender, no es falta de por eso, pero simplemente no quieren creer, porque las obras que hago, las hago en el nombre de mi Padre. Y básicamente lo que está diciendo es de que lo que Dios había escrito en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, Jesús había cumplido con más de 100 profecías que hablaban sobre el Cristo y sobre el Mesías. Estos judíos eran los intelectuales en cuanto a la palabra de Dios. Ellos conocían la palabra de Dios. Ellos, más que nadie, podían reconocer si Jesús era el Mesías, el Cristo, sí o no. Pero la realidad es de que sus corazones en realidad no estaban en sintonía con Dios. Sus corazones no deseaban la verdad. Sus corazones deseaban el negocio y deseaban el dinero y deseaban el poder y deseaban la gloria que viene por controlar a un grupo de gente. Y básicamente Jesús les está diciendo, el problema no es de que no hay evidencias. El problema es de que simplemente no quieren creer. Y no quieren creer porque no me pertenecen, no son de mis ovejas. Si fueran de mis ovejas, como nos dijo antes, escucharían mi voz y saldrían junto conmigo. Y dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, Después de decirles, ustedes no creen porque no son mis ovejas. Claramente les dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, las ovejas que le pertenecen al pastor escuchan la voz del pastor y obedecen. Eso es lo natural. Y la promesa aquí para las ovejas, las que le pertenecen al pastor, dice Jesús, yo les doy vida eterna. Ahora, no es la primera vez que escuchamos el punto sobre vida eterna y en cuanto a cómo puedo obtener vida eterna, y es simplemente creyendo en el nombre de Jesucristo. Y la evidencia de que creo en el nombre de Jesucristo es porque escucho su voz y obedezco. Y eso es lo más simple y lo más práctico que uno lo puede poner en palabras. Y básicamente estas son las palabras de Jesús. Entonces, lo hermoso aquí es de que a las ovejas que le pertenecen al pastor se les da vida eterna. Entonces, todos aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús y la evidencia en nuestra vida es de que obedecemos la palabra de Jesús. Dijo Jesús, si obedeces mis mandamientos o mi palabra, entonces me amas. O sea, es la evidencia de que yo amo a Jesús, la evidencia de eso es de que yo lo obedezco. Y lo obedezco porque lo amo. Y lo amo porque lo obedezco. Entonces, no puede haber obediencia sin amor y no puede haber amor sin obediencia. Es algo que uno se sigue del otro. Entonces, la promesa para nosotros es vida eterna. Y yo creo que entre más continúan pues lo que es el mundo a hoy, yo creo que Satanás está haciendo el trabajo de confundir este punto de vida eterna y de opacar esta realidad y esta gloria brillante de lo cual es la vida eterna. Y está haciendo todo el esfuerzo por opacar la realidad de que nuestras vidas aquí nomás es, pero por un solo momento, es por solo un rato, que vamos pasando por aquí, que nuestro hogar es en el cielo donde pertenecemos, lo cual es la vida eterna. Y yo creo que, como lo que Jesús estaba diciendo, que en el versículo 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, es decir, robar, y matar y destruir. Es muy típico de lo que Satanás hace hoy en día. Y estaba simplemente analizando, observando lo fácil que uno se puede distraer hoy en día de la realidad de la vida eterna, de la realidad del amor del Padre y del sacrificio que tuvo Él que vivir y morir después para que nosotros podamos tener vida en Él. Y simplemente con cualquier cosa, nuestras vidas hoy en día, entre el trabajo y la cultura, los días son rápidos, las horas parece que vuelan, las semanas, los años. Le estaba diciendo a un compañero en el trabajo, le dije, me acuerdo que de cuando era niño a como hasta mis 23 años, parecía que el tiempo caminaba bien despacio, como que si no pasaba el tiempo, como que si el reloj estaba un poco atorado. Pero una vez que entré como a mis 23 y mis 25 años, parece como que si le dieron turbo a ese reloj. Y es increíble cómo te metes a unas diferentes etapas de la vida, donde parece que la vida va más rápido. Pero sabemos que el tiempo no va más rápido, pero que simplemente nos ocupamos con más cosas que es difícil concentrarte es difícil concentrarte en ciertos puntos de la vida. Y sabemos que el punto más importante para nosotros en la vida es la palabra de Dios y nuestra relación con Dios. Así que Satanás tiene un sistema, tiene una red de comunicación en el mundo entero, con los medios de comunicación, con los medios de comunicación en cuanto a la televisión, radio, lo que está disponible como entretenimiento, cómo ha unido al mundo entero, que podemos saber todos los detalles de cualquier otro país, por medio del internet, de las noticias. Podemos saber las vidas personales de otras personas por medio de Facebook, de email, de tweets y todas esas cosas. Podemos ocuparnos las vidas de tantas cosas que para cuando entra la verdadera necesidad, que es la palabra de Dios y nuestra relación con Dios, llegamos muy, muy, pero muy débiles o muy frágiles a lo que debe de brillar más en nuestras vidas. Y creo que los personajes que leemos de la Biblia que tuvieron mucho éxito y tuvieron lo que uno le llama, que hicieron grandes cosas, pero sabemos que Dios fue el que los escogió para que hicieran grandes cosas. Pero bueno, estos personajes que hicieron grandes cosas, todos tenían algo en común, que eran hombres de oración, hombres que conocían la palabra de Dios y hombres que tenían la conciencia viva de que solamente iban pasando por aquí y que su hogar eterno estaba en el cielo con Dios. Y creo que es algo que el Espíritu Santo nos va a dar más y más convicción, porque el mundo se está poniendo más y más oscuro en el sentido de pelear nuestra relación con Dios. Escuchamos que el ataque común de Satanás es de que ataca la palabra de Dios, ataca la deidad de Jesucristo, es decir, que Satanás niega que Jesús es Dios, y lo vemos de diferentes maneras. Y el tercer ataque es que ataca la obra del Espíritu Santo. Y eso es el que nos confunde o simplemente tenemos una cierta ignorancia de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Y básicamente, el Espíritu Santo viene a ser lo que Jesucristo hizo con sus discípulos. Caminó con ellos, les enseñó, los guió, los preparó, los edificó, los alimentó y los preparó para el propósito que tenían en sus vidas. Y es básicamente lo que el Espíritu Santo ahora hace dentro de mí. Me prepara, me edifica, produce el amor del Padre dentro de mí y me moldea a la imagen de Jesús para yo cumplir con el propósito que Dios Padre tiene para mí. Entonces, esas tres cosas Satanás ataca. Ataca la palabra de Dios, el retirarnos de la palabra de Dios. Ataca la deidad de Jesús. Y ahorita vemos diversas iglesias, sectas, gente confundida, gente que conoce uno que aceptaron a Jesucristo y se han desviado a sendas en el cual ya no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y como Dios eterno. Y luego la obra del Espíritu Santo. No sé si les ha tocado, pero me ha tocado ver en estos últimos días ejemplos de eso, de lo que a mí me ha tocado ser testigo es de lo que le llaman en inglés emerging church, el cual es un movimiento de iglesias que solo hablan de prosperidad, de bendiciones, que solamente te motivan y te emocionan a que tú eres el hijo, la hija del rey y que no te debe de faltar nada. Y básicamente lo que hacen es que te mandan al mundo a perseguir las cosas materiales. Y de la manera que lo hacen es simplemente por la ganancia de que, como ustedes saben que todos dentro de nosotros tenemos este gusanito de perseguir cosas materiales, por lo común. Entonces, cuando alguien te expone de que está bien de que lo hagas, que Dios está de acuerdo y que Dios quiere que tú lo tengas, entonces, pues, te sientes con libertad de hacerlo y a la misma vez te sientes contento. ¿Y qué es lo que sucede cuando te sientas en esos servicios? Y entonces pasan a las charolas de la ofrenda, pues das alegremente, porque como dicen, se le afloja el codo a uno, ¿verdad? Y hay iglesias que tienen hasta 80 mil personas de dos cultos. Ahora imagínense si cada una de esas personas diera un dólar nomás. Está hablando de 80 mil dólares por servicio. Entonces, están haciendo un negociazo, ¿sí? Y yo no lo creía. Y alguien me estaba compartiendo, como ven, nuestra cultura hispana, una de las cosas que siempre ha resentido es de que dicen que nosotros los cristianos somos hipócritas y que los pastores nos quitan el dinero. Es lo que siempre son las dos primeras cosas que te dicen, no, ustedes le dan el dinero a los pastores. Y luego, nada, pues ahí son bien hipócritas porque todos somos pecadores. Son las dos cosas más comunes que yo he escuchado. Bueno, en México, porque de esa parte de lo que he sido testigo, está creciendo este movimiento de la prosperidad. Y a mí se me hace tan raro de que la gente tiene celo de no dar dinero. Pero ¿cómo los están engañando a entrar a esos movimientos? Y están creciendo y están atrayendo mucha, mucha, mucha gente. Pero escuchaba de la persona que me estaba comentando de esto, que ellos estuvieron en una iglesia de estos. Y dice que el pastor les decía, fíjense que le acabo de comprar un coche a mi esposa, a la pastora, y pues tienen que ayudar a pagar. Y así, cínicamente, levantaban hasta dos ofrendas para ayudar a pagar el nuevo coche que el pastor le había comprado a la esposa. Y a mí se me hacía algo, pero ¿cómo va a ser posible? Si, conociendo a nuestros hispanos que no se nos afloja el codo tan fácil, ¿eh? Y y luego, cuando era cumpleaños de la esposa, también decía, pues es cumpleaños, ¿no? Hay que levantar una ofrenda porque es cumpleaños de la esposa pastora. Y luego hacen también, hacen cultos especiales en los cuales vienen lo que ellos le llaman profetas, que vienen y básicamente hacen un servicio emocional donde ponen a la gente a llorar y les dicen diferentes cosas y es muy emocional y viene este profeta, mientras que todos están con las cabezas inclinadas, viene este profeta y les pone la mano en la cabeza o los toca y les dice algo profético de sus vidas. ¿Pero qué creen que lo que les dice? Les dice puras cosas de prosperidad, cómo te va a ir bien con ese negocio que tú has siempre querido en la vida. O sea, cosas comunes que pues realmente todos tenemos en nuestro ser, que todos deseamos. Entonces, es difícil pensar que alguien se atreva a hacer cosas de esas, pero sin embargo, en el nombre de Dios, ellos lo están haciendo. Mas sabemos que no son siervos de Dios, porque Jesús, a lo que hemos leído, y no más en el libro de Juan, es todo lo contrario a eso. Y desde el segundo capítulo nos dio Juan, nos empezó Juan a, a enseñar qué es lo que nos quería decir. Y recordando que Juan escribió este libro alrededor del año 90, en los últimos años de su vida, y fue porque para ese tiempo ya había entrado en lo que era la iglesia, en lo que eran los creyentes, todas estas diversas creencias de que la palabra de Dios no era suficiente. Vean el primer ataque de Satanás. Segundo, de que Jesús realmente no era Dios mismo, sino que era algún, que era como un espíritu que no dejaba huellas cuando caminaba, que era tal vez un ángel, si todo esto lo tiene sentido a las sectas que tenemos hoy. Y luego el ataque al rol del Espíritu Santo, el rol del Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo, lo estaban mal usando como si fuera una atracción, como si fuera algo que presumir, porque había unos que tenían ciertos dones y pues ellos se enaltecían porque ellos eran espirituales y porque la expresión del Espíritu Santo estaba en ellos y en otros no. Entonces, esos tres ataques ya estaban desde temprano en la primera iglesia, en la iglesia entre los creyentes. Y es por eso que Juan detalla, por supuesto sabemos que es el Espíritu Santo, nos da los detalles perfectos para darnos a conocer que la religión está muerta y solo destruye. Y que Jesucristo básicamente vino a destruir la religión y vino a establecer la provisión de Dios. La segunda parte del versículo 28 dice, después de que nos dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Otra de las personas que me encuentro yo mucho, es que como una vez me encontré un señor, y así de rápido, lo saludé y no me acuerdo cómo estuvo, pero así rápido yo le dije que yo era cristiano. Y me dijo, yo también. Y la segunda cosa que me dijo, ¿sabías que la salvación se puede perder? Y yo voy a lo que puedo claramente leer y entender. No se me da esa indicación de que, o sea, ¿cómo pierdes algo que salvas? ¿O cómo pierdes algo que está seguro? O sea, no, hasta la definición de las palabras no es una contradicción. Y hay mucha confusión de esto entre la gente y no sé qué es la intención, tal vez. Como le dije, pues yo no sé si tú eres salvo o no, porque si crees que pierdes tu salvación, pues tal vez nunca la has tenido. Entonces, hay mucho de esto, mucha confusión, le decía a Julia el otro día, le dije, ahora es el mejor momento con los medios de comunicación, internet y los recursos que tenemos. Como les recomiendo Blue Letter Bible y eSword. Son dos programas gratis que te ayudan a definir las palabras de griego en el Nuevo Testamento y de hebreo en el Antiguo. Son pues herramientas muy útiles. Pero le decía a Julia, le decía, ahora es el mejor tiempo para conocer a Dios y para entender la palabra de Dios con más claridad por todos los recursos que están disponibles a nosotros. Pero también es el mejor tiempo para estar más confundido. Y últimamente me ha tocado percibir eso. Y no sé si nomás sea que algo que Dios me hizo contemplar por lo que hemos estado estudiando, o simplemente ya se ve en todos lados. Pero hay mucho de esto. La otra es otro muchacho también que entró a trabajar con nosotros. También traía otra doctrina, un poquito, hasta me dijo, ¿sabías que la Biblia no dice que Jesús fue crucificado? Dice, ¿sabías que solo dice que fue colgado? Le dije, ¿dónde sacas eso? Pero es obvio que no saben la palabra de Dios. Es obvio que alguien les está diciendo estas cosas y lo están comprando, lo están recibiendo como que si esta persona fuera Dios mismo. O sea, con fe le están recibiendo el mensaje. Le dije, lees los salmos, lees los profetas, lees lo que Jesús le dijo a Tomás cuando le dijo, mira, aquí están las señales de los clavos y mi costado. Hay mucho de esto y la gente lo cree con tanta devoción y lo cree con una fe ciega que solamente puede uno ver y decir, wow, realmente todo esto está pasando. A lo que iba con ese punto es de que estamos en tiempos muy oscuros y muy comprometedores, en los cuales, como a mí me apasiona el fútbol, soccer y fútbol americano, pero tienen todo programado tan bonito que te puedes sentar por una hora, dos horas, y ahorita con internet puedes ver partidos que te perdiste de 20 años atrás, que básicamente el poco tiempo que uno tiene te los puedes gastar ahí viendo fútbol o lo que le guste a uno, que en realidad no son cosas malas, son, bueno, fuera que hiciera uno más deporte, para estar en mejor condición. Pero es que no le alcanza a uno el tiempo y tiene uno que hacer prioridades, ¿qué es más importante? El apóstol Pablo, fíjense, en los tiempos de los apóstoles, se usaba el ejercicio. Y el apóstol Pablo dijo, hey, es bueno el ejercicio al cuerpo, pero es más importante ejercitar el espíritu. Y a mí se me hizo muy curioso cuando leí eso. Dije, wow, desde entonces ya tenían gimnasios allá. Pero es muy fácil perder el concepto de la vida eterna, perder el concepto del amor de Dios y perder el concepto de que solo estamos aquí por un momento y de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y es tan fácil como darle ese tiempo a algo que en realidad no es nada malo, pero lo que Satanás está haciendo es nos roba, como decía, como dijo Jesús, la palabra que se usó aquí en el español era salteador, que viene a ser alguien que hace la planeación de robarte sin que te des cuenta. Y lo hace de maneras inteligentemente, que pues te roban y no te diste cuenta que te robaron hasta que después dices, ¿a qué horas me robaron? Y lo que Satanás hace con todos estos compromisos que tenemos a hoy en día, que no nos estamos dando cuenta de lo que nos está robando Satanás. Y ese es la batalla, ese es el día de hoy en el que vivimos. Dijo Jesús en el versículo 29, la tercera parte del 28 era, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que tenemos eterna seguridad Él nos da vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tres cosas, tres fases, tres dimensiones de decirte que estás eternamente seguro. No hay manera. Dice, no hay, es imposible. Y, ¿saben? Me tocó la oportunidad de guiar a alguien a Cristo, este viernes, a un muchacho, se llama Abel, si lo recuerdan, oren por él. Se llama Abel, ahí en el trabajo, en Blythe, y precisamente estábamos hablando de algo, de un punto así parecido. Y básicamente, después de que platiqué con él y que aceptó al Señor, se me arrimó uno de los electricistas y seguí platicando con él. Porque Abel empezó a hablarme de que si yo creía en los extraterrestres. Y después prontamente me dijo que en realidad él necesitaba saber la verdad. Y la verdad, oré por él la primera vez. Y luego sentí que Dios me dijo, no. Necesitas guiarlo a mí. Y como oré por él y luego como a los 2 minutos le dije, ¿sabes qué? Ahorita vas a saber qué es la verdad. Y ya le dije y aceptó a Jesucristo, lo guié en una oración. Bueno, cuando terminamos de platicar con él, porque recuerden, pues estamos en el trabajo, ¿verdad? Y en eso se va él, porque estoy trabajando en un hotel que están haciendo muy grande, y son como 80 y 81 cuartos, estábamos en uno. Se salió él y llegó uno de los electricistas. Y me dice, ¿entonces qué? ¿Sí son o no son ciertos los extraterrestres? Y seguimos con la conversación, ¿eh? Y y tocamos uno de estos puntos de que si pierdes o no pierdes la salvación. Y dije, porque él en realidad no sabe. Dice, pues yo pensaba que era ateo, pero no, y creo que ya ahora sí creo en Dios. Y está la gente un poquito confundida, pero gracias a Dios que nos llama a ser luz. Y así como el apóstol Juan, con un propósito de corregir, de aclarar y de confirmar lo que es la verdad. Así que es imposible perder algo que ya ha sido salvado. Mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas o los creyentes, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahora, de aquí del versículo 30, recuerdan que los judíos le están diciendo, si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, yo cuando lo leo casi puedo percibir, no les puedo asegurar, pero casi puedo percibir que honestamente le están preguntando. Como ya están tan desesperados, porque se les está desboronando, y vamos a leer un poquito más adelante, se les está desboronando su teatro, que sienten una desesperación, así como mi amigo electricista, de saber qué es. O, era ateo, pero ahora creo. Y yo tengo una convicción de que cuando una persona le hace una pregunta a Dios honestamente, Dios la responde. Tal vez no al instante, tal vez a su tiempo, pero toda la persona que honestamente le hace preguntas a Dios, esas oraciones son contestadas. Y el ser honestamente es simplemente decir lo que está pasando en nuestro corazón. Decir, como a mí a veces me pasa, como les compartí, les dije, Señor, yo no sé por qué estoy acá en este trabajo de Blythe. No me gusta estar lejos. Estoy dolido de mi rodilla. Y no veo el propósito, ¿por qué voy a estar acá? Apenas estamos empezando nuestro estudio en español y me quejé y todo, y luego le pedí perdón porque sé que me estaba quejando, ¿eh? Pero sin embargo, le fui honesto. Y ahora estoy viendo un poco de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y tengo contentamiento, y tengo paz, y tengo gozo, y está cuidando de mi familia, y está proveyendo a todo lo que necesitamos. Así que no sé si realmente ya querían ellos conocer la verdad o no, estos judíos. Pero noten que nuevamente Jesús habla de lo que es su pregunta, y dijo: yo y el Padre, uno somos. Dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, nuevamente, claramente les está diciendo Jesús que Él es Dios. Con el simple hecho de decir: yo y el Padre, uno somos. O sea, ¿de cuántas otras maneras necesita Dios decir que Él y el Hijo son uno? Para que alguien pueda entender de que es uno solo y no dos. Y no todas estas diferentes ideas de que Jesús es hermano de Lucifer, y que es un ángel o que es un espíritu nomás. Mas sin embargo, para todos los incrédulos, Dios lo puso de diferentes maneras para que la gente tenga la evidencia de que Jesús y el Padre uno son, de que Jesús es el Dios eterno. Y estos hombres, de las personas más cegadas, Jesús nos dijo que ellos estaban cegados espiritualmente, de los hombres más cegados, claramente entendieron que Jesús estaba diciendo que Él es Dios, porque levantaron piedras para apedrearle, y Jesús les dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois. Si yo llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, ahora Jesús, en su defensa, está diciendo: ve las obras, las evidencias. Y si no me quieren creer a mí, vean las evidencias que testifican, que comprueban, que verifican, que confirman que yo soy Dios eterno. Entonces, Jesús les da una ilustración usando la referencia donde dice en el versículo 34: no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois. Y fíjense cómo Jesús se hace o dice que es el autor de la ley. La ley, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, los primeros cinco libros de la Biblia. Y dice: no está escrito en vuestra ley: yo dije. dioses sois. Y eso está en el Salmo 82. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Entonces, básicamente, Jesús estaba diciendo, ustedes, ni aun por las obras que estoy haciendo, me quieren reconocer como alguien que Dios envió. O sea, lo obvio y lo común es de que al ver que alguien haga las obras que concuerdan perfectamente con lo que Dios dijo, que son obras de las cuales Dios hiciera, lo obvio es de que uno pudiera simplemente decir, bueno, esta persona viene de Dios, este es un siervo de Dios. Y Jesús le está diciendo, pero ni aun con todo eso, siquiera ustedes pueden reconocer que soy un enviado, como decir, que simplemente trabajo para Dios. Ni siquiera a ese punto me pueden reconocer. Y ahora, Jesús les está diciendo, ¿por qué les sorprende que yo soy Dios y soy enviado por Dios? ¿Por qué les sorprende que tenga autoridad cuando mismo Dios dijo de ustedes que eran dioses? Y la palabra dioses se refiere a los jueces que Dios estableció. Lo pueden leer eso ahí en el libro de Deuteronomio. Se me hace que está como en el capítulo 24. Donde dice que Moisés estaba delante de los israelitas en el desierto cuando fueron sacados de Egipto. Y dice que toda la gente venía a Moisés para juzgar entre los problemas. Y Moisés juzgaba entre los problemas que ellos tenían. Y pues se imaginarán, eran 600,000 hombres más mujeres y niños. Así que Moisés estaba todo el día juzgando entre los problemitas. Entonces Dios estableció jueces, hombres de integridad que tenían temor a Dios y que obedecían la palabra de Dios. Y básicamente les dio la responsabilidad de actuar como Dios mismo, en el sentido de que ellos iban a juzgar y lo que ellos dijeran era la última palabra, así como Dios lo hiciera. Pero, por supuesto, como Dios los escogió, pues eran personas que juzgaban correctamente. Con el tiempo se corrompió todo esto y estos jueces se hicieron corruptos. Y de eso se trata el Salmo 82. No vamos a tener tiempo de leerlo, pero si después lo quieren leer. Entonces Jesús está hablando de esto. Les dice, ¿por qué se sorprenden? Si a ustedes en un tiempo, en el tiempo de Moisés, se les dio autoridad de tal manera, ¿por qué no pueden ni siquiera ustedes reconocer que las obras son del Padre? Y dice en el versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, hablando de Juan el Bautista. Y se quedó allí y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad y muchos creyeron en él. Allí. Entonces, despidiéndose del argumento, dejándolos con la verdad y inspirando estas palabras vivas que tienen poder para transformar los corazones y darnos vida eterna, Jesús se va de ese lugar y se va allá donde Juan el Bautista dio su ministerio, dio su servicio. Y dice que gente fue y la gente decía, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo Pero todo lo que dijo de este hombre o de Jesús es verdad. Y dice que muchos creyeron en él allí. Entonces, vemos cómo Jesús en cada instante estaba trabajando y estaba obrando para el bienestar de las personas. Y pues nos recuerda que Dios está en control y que todas las cosas que suceden, suceden para bien aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a los propósitos de Él. Así que, sea como sean las circunstancias, Dios está trabajando para bien y pronto vamos a empezar a ver más y más luz de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y vamos a seguir creciendo en confianza en Él y creciendo en recibir de Él la fuerza y la fuerza de voluntad que necesitamos para hacer lo que es correcto. Así que Dios los bendiga y que disfruten su fin de semana y que el Señor los siga fortaleciendo y dándoles el favor que necesitan en sus vidas y alrededor de ustedes con las personas que conocen. Que el Señor siga llenándolos de su amor y haciendo en ustedes el fruto que Él tiene con el propósito que los ha llamado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias que escribiste cada una de estas palabras, Señor, para nosotros tener confianza, para nosotros tener, Señor, el descanso que necesitamos, Señor. Y para saber, Señor, que no hemos sido dejados como huérfanos, sino que tú nos amas y que nos has dado como sello tu Espíritu Santo que ahora vive dentro de nosotros, que nos enseña todas las cosas y nos guía toda la verdad, que es nuestro Consolador. Padre, pedimos, Señor, que nos ayudes en esas áreas que somos débiles, en esas áreas que nos consumen, en esas áreas que no hemos tenido fuerza de voluntad, en esas áreas que nos hacen tristes o nos deprimen, Señor, las áreas que tal vez nos hacen llorar. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que seas tú, Padre, el que seas tú el que nos camine por todo eso, Señor. Te pido nuevamente, Señor, por mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y los que no pudieron venir, Señor, te pido que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera especial, Señor, para su caminar contigo, Señor, que reciban de tu amor, Señor, de una manera libremente, Señor, y Señor, que nos podamos encontrar más a tus pies, como lo hacía María, Señor. Que rindamos a ti, Señor, la adoración que mereces, el cual es de alabanza y de agradecimiento, Señor. Porque eso es lo que tú deseas. No deseas nuestras buenas obras. Deseas, Señor, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento de que tú eres nuestro Señor. Gracias, Padre. Pedimos, pues, que nos despidas, Señor, en paz, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.